Pero ahora vamos a hablar.
Vamos a cambiar de tema, sí.
Claro. A propósito, que hace un año que, o sea, se detectó el primer paciente con COVID en Argentina. Y ahora vamos a hablar con el director del hospital que atiende a la obra social más grande de Mendoza, que tiene 300.000 afiliados, un número imposible, ¿no? Y vamos a hablar con él. Primero porque hemos recibido algunas inquietudes de oyentes, sí, obviamente de afiliados, pero además para que nos cuente cuál es la actualidad y si hay alguna posibilidad o si están previendo la posibilidad de una segunda ola de contagios.
Sí, es el hospital más preparado que hay desde lo privado o desde una obra social, más preparado para este caso, ¿no? Que se acuerdan que...
Eso lo dice usted.
Sí, esto lo digo usted. No lo dice el doctor, no sé qué nos dice el doctor. Claro. Yo digo porque se montaron carpas, se montaron
carpas que después se desmontaron.
Camas especiales para atender estos casos. Bueno, él nos dirá en
detalle. ¿Cómo le va, doctor Oscar Boyero? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por recibirnos, doctor.
Al contrario, gracias por llamarme. Bueno, yo tengo que coincidir, nosotros no sé si somos los mejor preparados, pero fuimos los primeros que decidimos asignar una parte importante del hospital a COVID. Eso nos dio, digamos, alguna posibilidad de desarrollar el aprendizaje a lo mejor un mes o dos antes que el resto, pero
así es.
Pero después digamos que a todos nos pasó por arriba la ola.
Y una de las inquietudes que nos presentan es primero que levantaron esa, quitaron esa carpa que habían puesto para la atención específica y nos dicen que ahora han puesto otro tipo de opciones que son individuales y que creo que las han alquilado en San Juan, ¿puede ser?
Sí, hemos reemplazado la carpa que era, teníamos a título de préstamo.
¿Préstamo de quién era, doctor, perdón?
De la Asociación de Pilotos de Turismo Cuyano.
Ah, mire, claro. Una carpa que, donde se hacían los boxes de, claro, de las exactamente, carreras.
Exactamente.
Que tiene grandes dimensiones, claro.
Sí, sí, casi 1,000 metros cuadrados. Como se reanudó la actividad
automovilística,
deportiva, claro, y concomitantemente bajó el número de nuestra demanda en la guardia, nos solicitaron su reintegro y la reemplazamos por una estructura modular.
Que es rígida.
Sí, claro, son contenedores de los tipos portuarios. Obviamente muchos, casi 30,
que ya vienen equipados.
Exactamente. Que están equipados con aire, con piso. Cosa que la carpa no tenía.
Y por inquietud, ¿eso en San Juan porque se trabaja en la minería con eso?
Sí, en realidad la empresa es una empresa mendocina que tuvo que traer algunos módulos de San Juan. Yo no sé exactamente por qué, porque la empresa tiene diferentes, supongo,
locaciones.
Locaciones, claro. Y parte de los módulos vinieron de San Juan. No sé si estaban asignados a la actividad minera.
Claro, pero estos no son empréstitos como si fue la carpa.
Son onerosos. Estos son a título oneroso, sí, sí. Sí.
Y a eso mismo ustedes han tenido que proveerle de equipo especial, camas especiales y eso.
En realidad el reemplazo de la carpa,
sí,
ha seguido la misma lógica que tenía la atención en la carpa, que era una atención por estaciones.
Sí.
Entonces y que nos dio mucho resultado porque nos permitía acelerar la atención de pacientes. Si se me permite la comparación, como una cinta de una serie de producción, digamos, claro, el paciente, sí, pasaba por las estaciones, identificación, triage, hisopado, examen clínico y exámenes complementarios, moviéndose, y eso nos permitía acelerar mucho los tiempos de atención.
Claro.
Que hacerlo con consultorios fijos, donde el paciente quedaba estático y ingresaban los profesionales, era más complejo y más lento. Y la ventaja sobre la carpa es que esto lo podemos climatizar mejor, y tiene un poco más de confort. No tiene las dimensiones extraordinariamente grandes de la carpa, pero es más confortable.
Los módulos que son como container, usted describe, ¿se acoplan unos a otros?
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
O sea que forman una estructura entre varios.
se forma una estructura entre varios, pabellonal, porque están se les ha, a los contenedores se les ha sacado las paredes.
Las paredes para que se comuniquen unos con otros.
Exactamente.
Ahora
exactamente.
Se entiende bien. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Nos llegó una versión que carecían de algunos elementos el personal médico y asistentes, enfermeros, adecuado. ¿Qué nos puede decir?
No hemos tenido faltantes de elementos
barbijos,
de protección personal.
¿Ninguna de esos elementos?
Probablemente en algún punto hayamos tenido quiebres de stock que han sido transitorios. Recuerdo días de que hemos tenido que salir rápido con compras de emergencia porque algún consumo en el momento del mayor pico de la pandemia.
Pero no ahora, digamos.
No. Ahora estamos con todos los equipamientos de protección personal y en general, digamos, no hay ninguna carencia. Hace unos días estuvimos críticos con elementos como el jabón, que hemos tenido que hacer unas compras de emergencia, pero estamos bien, digamos.
Y otro de los reclamos, que no es específicamente para el hospital, sino es porque fue derivado a un otro hospital, en este caso al Hospital Militar, de una paciente, obviamente afiliada a OSEP, pasó el reclamo la hermana de esta paciente, una mujer con discapacidad mental, quien está internada, por un traumatismo, entendemos, con un problema óseo. ¿Están derivando a distintos otros hospitales? ¿Y cómo es el criterio, doctor, a quienes tienen este tipo de problemas?
Sí, en realidad el hospital tiene una demanda que supera su capacidad instalada.
Sin duda, claro.
Y OSEP tiene la posibilidad de utilizar el efector propio, es decir, nuestro hospital, o
sanatorios hospitales
que llamamos de la libre elección, los convenidos.
Claro.
Entonces los derivamos por complejidad y por patología. El hospital, nuestro hospital, no tiene desarrollada adecuadamente traumatología de complejidad. Hace muchos años.
O sea, no es de ahora esto es en general.
No. Sí, hace muchos años que las emergencias traumatológicas complejas las derivamos. Entonces, eso, digamos, lo mismo pasa con la cirugía cardiovascular, que en nuestro hospital no se hace. Entonces, las enfermedades que requieren de este tipo de intervenciones tienen que ser derivadas. Y las otras derivaciones se producen por falta efectiva de camas.
Cuando se completa el servicio, tienen que derivar, así es.
Exactamente.
Claro, además nos planteaba otro oyente, otra situación que es de carácter más administrativo, pero se la consulto a ver si usted puede dar respuesta. Es una persona que tiene una enfermedad crónica respiratoria, que es EPOC, por lo cual está licenciado en su trabajo, obviamente que presta servicios para un ente del Estado, por eso es de la OSEP, pero le piden a la vez un certificado, y un certificado que no puede lograr en el hospital, según nos dijo, primero porque
las guardias,
y no sé si lo pide o no, pero las guardias suelen estar un poco atiborradas de demanda. Entonces debió ir a un otro hospital que le cobraron por esto, ¿no? ¿El hospital no otorga este tipo de certificados?
Nosotros en las guardias damos certificados de asistencia y los servicios, bueno, la certificación de la atención es un derecho del paciente.
Sí.
No sé específicamente si habrá que certificar algún tipo de estudio y eso puede ser otra situación, pero la certificación de asistencia...
No, esto es una certificación, digo, prolongada, no es para un día, sino...
Claro, es para que, certificar su condición.
Claro, aparte
no la asistencia.
Además una situación incómoda porque no lo dejan ingresar al lugar en donde trabaja porque tiene, obviamente, una patología que ha sido seguramente acompañada con documentación, pero luego le piden que... Un
estudio,
certificado, ¿no?
Una cosa más permanente.
No, claro. No me atrevería a opinar si no conozco el caso.
Perfecto.
Deberíamos verlo, pero
bueno, bien. Después le podemos pasar el dato, a lo mejor.
Sí, quedo bien a disposición.
¿Cómo no?
Sí.
Y ahí mi amigo El Oso, que es conocido porque es uno de los operadores de la DINAF, tuvo un accidente, se cayó en su bicicleta, venía pedaleando como loco y se hizo pomada. Y me contó que lo derivaron a la clínica francesa. ¿Esto es usual también, doctor?
Sí, el caso que describía recién, la patología traumatológica, nuestro hospital, solo primeros auxilios, y la clínica que usted menciona es monovalente de esa especialidad, uh-huh, y tiene convenio con OSEP.
Bien.
Por lo tanto, en general, las derivaciones van ahí.
Claro. A lo mejor la queja o lo que la gente nos plantea a nosotros como una cosa a consultar es porque poco los conocen, más allá de la dificultad de trasladarse al Hospital El Carmen pensando que ahí le van a dar solución y luego son derivados, que lo hacen desde siempre, pero la gente no lo sabe, parece, ¿no?
Sí, a lo mejor debemos reforzar la campaña de comunicación.
Claro.
Las empresas de emergencia y el sistema coordinado de emergencia, mm, están absolutamente informados.
Ellos
y
lo saben.
Siempre, y uh-huh, siempre coordinamos esto, uh-huh, para evitar
claro,
el doble traslado.
Exactamente, porque es un gasto y pérdida de tiempo, y si el paciente está en dificultades, peor, se va agravando.
Sí, ¿no? Sí, la derivación tiene que ser hecha, la primera derivación tiene que ser hecha al lugar de donde va a recibir tratamiento final el paciente.
Doctor, otra pregunta, ¿cómo está su personal? Que a nosotros nos preocupa también nuestra gente vinculada a la salud, los enfermeros, los médicos, los asistentes, los que prestan servicios. ¿Cómo están en general de salud? ¿Cómo han estado con el COVID?
Bueno, nosotros hemos tenido una tasa de infección relativamente baja. No tengo el número de los últimos días, pero estábamos por debajo de 200 personas que se contagiaron de la enfermedad en el último año, uh-huh, sobre 1.300 trabajadores y 200 de empresas prestadoras, de empresas tercerizadas, que es limpieza y, uh-huh, vigilancia.
O sea que
es un índice poca incidencia, muy bajo. Uh-huh. Sí, es un índice muy bajo. Y lamentamos la pérdida de uno de nuestros médicos. Falleció el jefe de la maternidad, el doctor Jorge Grabalowski, por COVID. Tenemos un solo fallecido, uh-huh, lamentablemente muy cercano a nuestro corazón, como
claro,
cualquiera.
Sí, claro.
Compañero de trabajo. Por lo cual sale de la estadística y entra en la tragedia, ¿no?
Entra en la tragedia, sí, definitivamente.
Doctor, ¿y qué previsiones tienen en esta, ojalá que no, pero posibilidad de segunda ola de contagios?
Yo la verdad que con el COVID aprendí a ser cauto, uh-huh, porque...
Lo sorprende.
Sí, nos sorprende permanentemente y nos ha hecho aprender a fuerza de golpes. La verdad es que la primera ola vino con retraso, 2-3 meses respecto de Europa, quizá un poco más incluso. Uh-huh. Entonces uno mira el espejo de Europa, claro, lo que pasa es que se desfasan los procesos de vacunación sobre los que ciframos en mucha expectativa y claro, esperanza. Sí. De modo que, digamos, hay cuestiones que podrían ser diferentes a lo que está sufriendo el hemisferio norte. Uh-huh. Lo cierto es que nos estamos preparando para una segunda ola. Nosotros hemos comenzado con la actividad educativa, ha habido actividad turística, en fin. Uh-huh. La actividad que mueve personas...
mueve al virus.
Sí, facilita el contagio. Uh-huh. Claro. De modo que, si bien, y esto ya es absolutamente personal, yo soy sí, moderadamente optimista, uh-huh, pero en la práctica nos preparamos para una segunda ola de las mismas características o aún mayores.
Uh-huh. Bien. ¿A usted lo vacunaron, doctor?
Sí.
Bien. ¿Su personal ha sido vacunado?
Prácticamente en un número importante, solo restan administrativos y personal de menor índice de exposición. Uh-huh. Nos debe faltar un 20-30%.
O sea, por ejemplo, los que están en radiología, los que están en otras, en hemoterapia, hemoterapia debe ser alto el
sí, riesgo, radiología pero... también, recuerde que la tomografía las hacen nuestros radiólogos, no. Uh-huh. El personal de imágenes, por ejemplo, fue vacunado antes que...
¿Hay alguna persona que usted sepa que no haya querido vacunarse voluntariamente?
Muy pocos.
Bien.
Muy pocos.
Pero hay.
En mi hospital hay algunos, sí, pero muy pocos. Uh-huh. Muy pocos.
¿Y eso no les aumenta el riesgo al otro personal que está prestando servicios?
Y no vacunarse, además de ser una tragedia profesional, porque...
Está en contradicción con su propio postulado.
Sí. Contradicción vocacional.
Sí. Además de eso, es una falta de solidaridad, porque claro, el vacunado contribuye a cerrar el circuito. Claro, claro. O sea que no vacunarse no se, se carece de solidaridad social, no solo claro.
Sí, sí, no solo la desprotección propia, sino hacia el prójimo.
Exactamente, sino claro. Comunitaria.
Bueno, y usted la otra vez que hablamos, doctor, usted comentó que usted puso su propio caso como ejemplo de que el cuidado los podía preservar a las personas. Y me acuerdo que contó que estaba en su familia y que tomando las precauciones usted no se había contagiado.
Fui afortunado, no me contagié. Finalmente pero, no me he contagiado hasta ahora.
Afortunado y cuidadoso, porque
pero si no, claro, sí, porque usted ha estado en contacto con personas que sí tenían el virus y usted lo sabía.
No, obviamente, yo he entrado a terapia intensiva y a las salas.
Bien.
No con la frecuencia de los médicos asistenciales, pero he entrado.
Bueno, lo que yo quería corroborar con esto, doctor, es que efectivamente cuidándose, aunque sea en una situación extrema, por ejemplo, entrando a una sala donde hay contagiados, funciona el cuidado.
Definitivamente sí.
Bien.
Definitivamente sí. La verdad es que inicialmente uno tenía dudas, pero las tres medidas que militamos desde el primer momento, que son distanciamiento, uh-huh, uso de tapabocas y lavado de manos, uh-huh, funcionan y mucho.
Una sola, no, tienen que ser esas no. Tres.
Sí, y a veces en los detalles es donde uno percibe esto, porque
por ejemplo,
si usamos tapabocas todo el día, nos lavamos todo el día, pero después nos juntamos a almorzar y comemos a 30 centímetros,
claro,
y nos reímos enfrente del plato del vecino,
sí.
Bueno,
ahí hay posibilidad.
Claro, claro.
O tomamos mate con otro, nos hemos cuidado todo el día y tomamos mate con la novia.
Tal cual.
Que viene de trabajar y que no se cuidó y qué sé yo. Digo con la novia, con cualquiera, qué sé yo, con la prima, con la hermana, qué sé yo.
Sí, las fallas infectológicas ocurren en los detalles. Por eso es importante y me parece que es trascendente que los equipos de salud que tienen el entrenamiento de esto se cuiden de modo cruzado. Que es lo que intentamos hacer. Que cuando nos protegemos siempre alguien nos mira del equipo y entonces nos corrige,
claro,
si nos tocamos la nariz.
Yo he visto eso, por ejemplo, en los micros, doctor, cuando alguien está con el barbijo abajo de la nariz, si uno sube y hace un movimiento con su barbijo,
un gesto,
la otra persona pareciera que se siente un poquito incomodado, se da cuenta que está en un error y se acomoda.
Sí, creo que tenemos que ser un poquito más solidarios con eso y aceptar. Es muy difícil sostener conducta de cuidado tan estricta durante tanto tiempo. Sí, Nos cuesta a nosotros que tenemos cierto entrenamiento.
Cierto hábito, además. Claro.
Cierto hábito, nos cuesta y de hecho tenemos algún problema con eso. Pero me parece que aceptarlo es parte del aprendizaje.
Claro, y esta mañana nos decía nuestro hombre enviado al exterior, Javier Costarelli, de los niños, las niñas y los jóvenes que tienen menores previsiones, ¿no?
Precaución.
Claro, entonces que andan, si andan con barbijo lo tienen puesto en la pera, digamos, ¿no?
Sí, eso no funciona. Claro. Me parece que tenemos que ser metódicos, reiterativos, tratar de persuadir con afecto y ser tenaces. Finalmente vamos a obtener resultados si ponemos todos esos elementos en la convicción de persuadir al otro de que es lo mejor.
Bueno, ya nos tenemos que ir, doctor, y le agradecemos mucho su tiempo. Yo quisiera que como final, ¿qué recomienda, qué le diría usted a los pacientes de OSEP, a la gente que son usuarios del Hospital del Carmen y a nuestra población que nos escucha a través de la radio?
Estamos en un momento particular. Me parece que es muy importante que todos nosotros no minimicemos los síntomas que pueden aparecer. Digo esto porque un año de pandemia ha hecho que se bajara el nivel de consultas, especialmente de todo lo preventivo.
Presenciales.
Y exactamente. Tenemos índices muy muy preocupantes de baja de consultas de prevención, ejemplo cáncer de mama. Los exámenes y las consultas han bajado significativamente. Tenemos que recuperar esa dinámica de
cuidarnos,
de control de la salud y de cuidarnos. Y obviamente que respecto del COVID, ante la aparición de síntomas, aislarnos y consultar.
Bien. Le agradecemos mucho este tiempo, doctor. Sabemos que es un hombre ocupado, pero...
Muy amable, y los felicitamos por el claro. trabajo que vienen haciendo.
Y a su equipo, por favor.
Claro, y ojalá que claro. dentro de poco se puedan tomar vacaciones extensas.
Bueno, muchas gracias. La felicitación es recíproca. Ustedes han hecho un excelente trabajo, lo siguen haciendo. La difusión ha sido el pilar del aprendizaje de todo lo relacionado con COVID. Les mando un abrazo.
Igualmente, doctor. Muchas gracias.